Damas y caballeros, sean todos ustedes bienvenidos a Felit Podcast. Gracias por estar aquí escuchándonos. Gracias por una vez más visitar el canal. Los invito a que se suscriban, que le den like, que compartan y que activen la campanita. Nos vas a ayudar bastante si lo haces. Este estudio pues va creciendo poco a poco, te va pasando el tiempo y nos sentimos muy contentos el día de hoy porque hoy traemos a un amigo. Amigo de Ghetto Studio, amigo de la casa. Ya vieron el nombre, se lo quiero presentar. Su nombre es Rosman Martínez Ellis. Más conocido en el bajo mundo como Petra Ellis, hermano. ¿Cómo
Hey,
estás?
bro, mucho gusto. Un placer estar aquí con ustedes en tu podcast y muy contento. Yo soy Petra Eli, mi gente. Here we go. Y estamos activos y muy agradecidos, bro, por estar acá. Gracias por la invitación. Me
Ya
siento muy
saben.
bien, me siento cómodo, me siento chilling, en serio, tranquilo.
Realmente que, no sé, me llena de satisfacción saber de que te sentís bien. Pues hemos estado hablando bastante antes de empezar a grabar. Pues estábamos hablando de muchos temas realmente que son importantes, ¿me entendés?
Claro.
Aquí en... Pero antes que todo, quiero preguntarte cómo te sentís, hermanos. Al día de hoy, después de tanto tiempo, ¿cómo te sentís? O sea, con vos mismo, por decirlo así.
Bro, mira, vos sabes que la vida es por etapas, existen muchas etapas. Y hoy por hoy me siento muy bien, bro. Me siento tranquilo, en paz, enfocado. Dirigiendo mi carrera de una manera más profesional, en lo profesional, en lo artístico, valga la redundancia, más profesional, como persona muy bien. Yo pienso que cuando estás en paz con Dios, vas a estar en paz con vos mismo y con los que te rodean. Entonces, yo me siento tranquilo, en paz, enfocado, trabajando y aquí estamos.
Eso es lo importante, después de todo, que te sintás bien
Exacto.
contigo mismo, porque si no, si uno no se siente bien emocionalmente, o sea, estamos mal, ¿me entiendes? Pero
Claro.
gracias, te doy las gracias por estar aquí
No, gracias a
apoyándonos,
ti.
que fíjate que hay muchas personas que nosotros invitamos de vez en cuando aquí en el estudio, cuando estamos grabando ahí detrás de cámara y todo. Hoy estamos solamente el que nos está grabando, voy yo.
Okay, okay, okay.
Yo realmente, yo pensé, yo le dije a Omin, hey, ¿será que va a traer una baby?
No, hombre,
No.
no. Bro, me hace reír. Mira, y te voy a decir algo. Este es mi primer podcast en toda mi carrera. Llevo 8 años de carrera.
De los que vienen.
Sí, de los que vienen. Wow, dame cosas, dame cosas. Es mi primer podcast y me siento muy bien.
¿Cómo te sentís con la plataforma? No sé si ya estabas relacionado, vaya, por decirlo así, con lo que es un podcast.
Ya sí, ya, ya había, ya, ya, ya sabía. Obviamente estoy en el mundo de la música,
Tienes que estar actualizado.
actualizado, activado con todo eso. Pero referente a ustedes, hasta cuando me mandaron la información, supe de ustedes y yo estoy muy contento. Y a mí me alegra este tipo de cosas, que ustedes estén haciendo este tipo de cosas, porque eso ayuda al movimiento en Honduras. Y yo creo que ustedes van a crecer tanto en todo Honduras y fuera de Honduras. Yo creo así que van a traer invitados de otras partes. Esa es mi visión para ustedes. Y lo estoy
Esperemos,
diciendo hoy. Acordate, ajustar la fecha. Van a
apuntemos
traer
la
gente de
fecha,
afuera.
la fecha y hora.
La fecha y hora que va a venir mucha gente de otros lados.
Hermano, confiemos, estamos confiando con la gente de administración de que así va a ser.
Así es, así va a ser.
Porque si yo no me la creo, nadie se la va a creer por mí, ¿me
Tenés que
entendés?
creerla, bro.
Entonces, mira, veníamos platicando y me comentaste de que el primer contacto que tuviste con la persona que nos ayudó para la entrevista, te encontró, digamos que en la calle. O sea, ¿cómo se siente? Yo te puedo contar una experiencia mía también. ¿Cómo se siente de que una persona venga y te diga, bro, sos Petra Eli, hey, vos cantabas, hey, me gusta tu música, yo he visto muchas veces tu video?
Sí, mira, se siente bien que porque sentí que tu trabajo, bueno, estás yendo por un buen camino, estás impactando a la gente sabe quién eres tú, pero más que la gente sepa quién eres tú, sabe lo que tú das. Eso es lo más importante para mí, el mensaje que doy, y el mensaje que doy viene de arriba. ¿Me entiendes? Y él me contactó, habló, nos hablamos, nos encontramos en un lugar y, hey, ¿vos sos Petra Eli? Oh, sí, bro, sí. Y le dijo, ¿qué onda? Tranquilo, sí. Y me empezó a comentar acerca de lo que ustedes estaban haciendo.
Y en ese entonces, bueno, yo creo que ya te habían comentado, en ese entonces estábamos en otro lado todavía.
¿Cómo es que se llama el bro? ¿Cómo que? Para que la gente sepa, para que la gente sepa.
La gente sabe que Omin es el que manda detrás
Omin,
de cámara.
Sí, Omin, él, el que está detrás de cámara, él fue.
Sí, él casi no le gusta salir en cámara, pero sí, él es
está atrás, está atrás.
Es tipo él es la mente maestra. Okay. Pero el resultado de todo el esfuerzo de que has estado haciendo todo este tiempo, lo mirás reflejado en esos pequeños momentos que... ¿Me entendés? Porque, o sea, se siente bien. Yo le estaba comentando a Omin, fíjate que el fin de semana una muchacha me paró, hey, escucho tu podcast, que me gusta, ¿me entendés? Entonces, se siente bien al final del día, como que sabes de que estás haciendo las cosas bien, a Exacto. pesar de todos los comentarios negativos. ¿Te criaste en Corozal?
Bro, sí, toda la vida en Corozal, bro. Coroco goza.
Sí, siento de que sí, bueno, si querés podemos pichar el tema, pero siento de que tu infancia a la infancia de otras personas fue un poco más difícil porque Exacto. no te criaste con tus padres.
Hey, bro, sí, mira, bueno, voy a hablar acerca de eso y es una buena pregunta. Creo que la gente tiene que saber de dónde uno viene, que eso es lo más importante porque así se conectan. Yo no me crié con mis padres, me crié con mi abuela toda la vida. Mi mamá murió cuando yo tenía 5 años. Mi papá no tuve la oportunidad de conocerlo porque también murió. Entonces, desde los 4 meses, me cuenta mi abuela que yo nací. Mi mamá era una persona que pasaba ocupada y en sus cosas. Y mis hermanos, porque yo soy el menor de 5 hermanos.
Ah, soy el menor.
Soy el menor. Entonces, mis hermanos mayores sí se criaron con mi mamá, pero yo no. Yo estuve con mi abuela siempre. Y no es lo mismo... Porque las abuelas, con todo el amor que nos tienen, nos quieren complacer en muchas cosas y te dan larga el asunto. La gente creo que sí, entiende. Y te crían más en la calle. Y
que la maracabía.
Y todo ese rollo con los panas. Yo me acuerdo que cuando era cipotillo, en ese tiempo, era un niño, robar mango. Eso era, wow, ¿quién nos robó mango? Pero robar mango antes... Era un lío con tus familiares si te encontraban robando mango.
Bueno, te ibas a subir al palo, te ibas a tu bolsita de sal
¿Sí?
y a comer hasta que te dé día entera.
Bro, entonces así fue, ¿me entendés? Yo tengo muchas cicatrices en mis rodillas, pero porque fui un
anduviste de flow en la calle todo
sí,
el tiempo.
Sí, sí, yo siempre fui de flow, de calle, bien inquieto, ¿me entendés? Siempre he sido, hasta la fecha hoy yo soy inquieto. Siempre tengo un flow relajado, pero normalmente soy bastante inquieto. Mi mente funciona muy rápido. Y como te digo, no es lo mismo que te críes con un papá o con una mamá, porque la abuela no te va a enseñar lo que te puede enseñar un papá o tu mamá.
Exactamente. Estuvo esa, ¿cómo te digo? Faltó ese ejemplo paterno.
Ese ejemplo, por ejemplo, hubieron situaciones donde yo estaba cuando estaba en la escuela, bro, y yo miraba cuando eran las reuniones, las sesiones, que traen a sus padres y todos mis compañeros iban con su papá y yo no. Tal vez iba un tío o nadie iba de la casa. Era como
cuando te portaban mal.
Bro, sí, bro, no, y todo ese rollo. Todo ese problema, realmente eso te pega en el corazón porque miras a tus compañeros con su papá y o su mamá y vos estás ahí. Pero no es porque no estoy echando la culpa ni a mi abuela, ni hablando mal nadie, ni a mi familiar, sino que así es la vida, bro. O sea,
así
no
es lo como mismo te tocó, ¿me entiendes?
Sí, me tocó. Y como te digo, no es lo mismo un papá, una mamá que te críes con una abuela o con familiares, jamás. No van a tener la misma responsabilidad.
Exactamente. ¿Se
entiende? No es lo mismo.
Es bien difícil porque es que, como vos decís, o sea, lo que te enseña un padre o una madre, no te lo enseña una abuela. La abuela es más amorosa, ¿me entendés? Es como que, ok,
todo.
Hijo. la escuela, hablemos de la escuela.
Ok.
Escuela y colegio.
Ajá, sí.
¿Cómo te visualizas vos hoy en día a esos años de... Eras full rebelde,
bro.
Te portabas mal, eras enamorado.
Ey, mira, ¿cómo te digo? En la escuela, es curioso, yo era, Tenía varias personalidades, como tres, uh-huh. Ya te voy a decir tres personas. La gente va a entender esto. En la escuela era sobrado. Como sobrado, que quería las hipotas más bonitas, pero no tenía las condiciones. O sea, iba a la escuela con uniforme, no en buenas condiciones, pero con los manes que yo sí caminaba, esos manes sí.
Estaban pompeados.
Sí, los manes sí estaban bien, yo no. Entonces ellos siempre, como que las mujeres más bonitas, las compañeras iban con ellos. Entonces la escuela me la quería tirar de sobrado. En la calle era como un pequeño gangster. Con los manes que fumaban. Yo nunca fumé, ¿verdad? Pero no sé, por alguna razón nunca me llamó la atención eso, pero yo estaba con los gangsters ahí.
Fíjate que, discúlpame que te interrumpa, es bueno recalcar un poco eso que vos acabas de decir. Sí. Pues es que mira, yo te puedo decir algo. Cuando yo era, o sea, obviamente uno pasa por esa etapa donde está con los panas, que uh-huh. todos están fumando, pero uno no.
Sí.
O sea, no necesariamente porque yo esté con los panas, yo estoy fumando.
Exacto.
¿Me entendés? Y hay muchas personas de que miran eso mal. Uh-huh. Como que no, vos estás con ellos y vos...
Vos fumás también o vos sos rebelde.
Ya te empiezan a juzgar.
Bro, y yo pasaba con... Mi primo, que lo mataron en San Pedro Sula, el man siempre me mandaba a comprar los cigarros, me decía la marca. Yo fumaba enfrente de mí, yo fumaba marihuana enfrente de mí, y yo lo quedaba viendo, pero nunca tuve eso como que quiero hacerlo. Mm. Él solo me decía, cuidadito, tú vas a ver fumando, esto no es bueno. Y yo no, nunca me llamó la atención, bro.
Siempre te dicen eso, man. ¿Ah? Siempre te dicen eso.
¿Sí?
Yo lo hago, pero vos no lo hagas porque es malo.
Pero, bro, pero no fue eso que me retuvo a mí a no probarlo, sino que simplemente yo...
Era cool, man.
Era normal, entonces, como para seguir. Uh-huh. Y ya en la casa era rebelde. Entonces, no hacía nada en la casa. Tenía se varias escapaba. Personas. Sí, bro, me escapaba. Mi abuela siempre me decía, no andes con tal muchacho. No andes con tal. Bro, y yo me iba a coger muchacho y llegaba a la casa con tal vez con una marca.
Yo te dije que no era,
pero yo siempre iba y lo hacía. Y así era. Y respecto a la escuela, bro, yo... Ya era, siempre fui inteligente, pero vos a ver, las gavillas te hacen como que...
Sí, como que apartaste un lado del estudio.
Sí, entonces a mí me costó mucho la escuela porque no hacía caso, bro. Prefería la gavilla.
Ahorita estás en proceso de estudio, me comentaba.
Sí.
Antes de...
Para aclarar, yo me gradué de la escuela, ¿verdad? Para que la gente sepa.
Antes de... empezar antes de entrar a la música, uh-huh. por decirlo así, ¿ya contabas con Petra Ellis o cómo nació ese nombre de Petra Ellis?
Bro, mira, este...
Puede que es un nombre raro, vaya, por decirlo
sí,
así.
Sí, no es común, mira, yo me hice cristiano a los 16 años, casi a 17 años por ahí. Entonces, era un chamaquito de calle y todo ese rollo, pequeños gángsters. Pero nadie sabía que dentro de mi corazón pensaba en las noches. Pucha, qué de mi vida, pensaba en Dios. Pero en la calle tenía otra personalidad, sí. Pero ya solo meditaba, necesito a Dios. Entonces, como a los 16, por ahí 17 años, Dios me tocó, lo acepté. Yo estaba en el colegio estudiando y... Yo ya traía siempre el don de la música en la calle, a bailar. Mucha gente no sabe, van a saber, yo puedo bailar breakdown. Sí, yo puedo bailar. Mi primo, un primo que es DJ, ponía su música, yo me empezaba a bailar y siempre ahí con la música. Yo miraba a Daddy Yankee, yo decía, yo voy a ser como Daddy Yankee algún día. Si algún día miras el podcast, quiero que sepa que...
Ahí lo vamos a llevar a conocer ahí.
Sí, lo voy a conocer. Fue mi influencia en ese tiempo. Bueno, me convertí a Dios. Pero ya no quería hacer música, yo quería ser pastor.
Ajá.
Pero cuando vos tenés un don, Dios siempre te vuelve a ubicar a lo que Él ya te dio. Entonces
que es del César es del César.
Bro, escuchando una pista del colegio, perdón, escuchando una pista haciendo tarea en mi casa, del colegio, tengo un primo que es DJ, empezó a sonar una pista y yo estaba haciendo la tarea, y de repente escuché la pista. Y yo dije, yo sería bueno hacer una canción que hable de los sueños, bro. Y ahí fue cuando nació la canción Lucho por mi sueño, sé que lo lograré. Total, yo estoy luchando por mi sueño. Pero era un hobby. Yo lo hice por hobby. Fui donde Roland. Roland, yo tengo una canción. Y así, aquel tiempo, porque a Roland lo conozco desde
que estaba en la cuna.
Nos conocemos desde porque vivíamos en la misma cuadra, en Corozal, en Colonia David. Entonces, nos conocemos todos. Y llegué donde él y grabé la canción, pero como hobby. Pero me fui enamorando de la música, bro. Fui conociendo, ¿no? Algo pasó que encontré como mi propósito.
Ajá.
A esto me quiero dedicar. Yo sé que es duro en nuestro país, pero a esto me quiero dedicar. Esto es lo que yo quiero hacer.
Fue en ese entonces donde inició tu amor por la música, por rapear.
Pero no me llamaba Petra Elix todavía.
¿Cuál era tu nombre artístico antes?
Mira, yo tenía un apodo, bro. No me vas a reír, bro. No te vas a reír. Yo tenía un apodo que era, me decían Boloncho.
Ajá.
Pero, ¿quién me puso el nombre Petra Elix? Mira, nosotros íbamos a hacer un grupo con Little Boy. En ese tiempo Little Boy era cristiano. Y con Landy Ferger, que Landy Ferger ahora trabaja para un diario bien, bien conocido en el país. Landy Ferger. Estábamos reunidos.
Tuvimos un pequeño error técnico. Se fue la luz. Pero ya Osmin encendió la planta. Nos quedamos directamente. Petra Elix, ¿dónde nace ese nombre?
Nace, mira, bro, con Landy Fergard y Little Boy. Nosotros íbamos a crear nosotros tres. Pero en aquellos tiempos, ¿me entiendes? Little Boy, en ese tiempo Little Boy era cristiano. ¿Me entiendes? Y Landy Ferger se dedicaba a la música, que después ellos formaron su grupo The Blessing y ahí va la historia. Tú sabes quiénes son ellos,
sí.
¿Verdad? Bueno, estábamos en la casa de Lenin, reunidos, que es Landy Ferger. Aquel Little Boy, yo me voy a llamar Little Boy. Landy Ferger, yo le dije, hey, ¿y yo cómo me voy a llamar? Yo no tenía nombre.
Porque me mandó el diccionario.
Bro, es que mira, yo tenía un apodo en ese tiempo, Boloncho, bro, y no podía ser Boloncho. ¿Entendés? Entonces, vine yo. Entonces, Landy Ferger Lenin me dijo, Petra, te vas a llamar. Pero él no sabía qué significaba Petra, solo me dijo, Petra, y ya. Entonces, pero sí, armamos el grupo y ellos crearon su grupo, The Blessing, y así comenzó Petra. Cuando llegué a grabar la primera canción, fui donde Roland, voy a grabar una canción. ¿Y cuál va a ser tu nombre artístico? Petra. Ahora bien, ¿qué significa Petra? Yo sé que me quería preguntar eso, ¿verdad? Bro, Petra es una palabra griega que significa piedra, que es el sinónimo de Pedro. Pedro significa piedra y en griego es Petra. Petra significa piedra.
Nos acaba de dar ahorita una...
algo.
Una clase de historia.
Claro.
De entender. Exacto. Porque, vaya, si no le entendí, hermano, que acaba de decir... Denle 10 segundos atrás.
Exacto. Para que le entiendan. Y Petra y Elix es mi segundo apellido.
Sí.
Primero, mi primer nombre artístico era Petra, no más. Pero después, mira, la gente como que no me encontraba fácilmente en las redes sociales, entonces le puse la Petra. Pero la Petra ya era como que tampoco.
Y después, Petra Elix.
Ya después, mi productor me decía, ¿qué onda Petra Elix? Todo el tiempo. ¿Suave Petra Elix? Lo voy a añadir mi apellido. Y boom, ahora sencillo. Es Petra Elix.
Y es algo de que viene en tu identidad, ¿me entiendes?
Sí, también, para que la gente sepa, lo usé como estrategia, ¿no? ¿Me entiendes? Porque está Abelix. Entonces la gente va a creer que yo soy familia. Sí. O que dicen que todos los Elix son familia, pero no me interesa.
El hermanito menor de Albert Elix.
Sí, tú sabes. Estrategia también, tú sabes.
O sea, tu primera vez en el estudio.
Yeah.
¿Te acuerdas de la primera canción que grabaste?
Mira, mi primera canción que yo grabé en el estudio se llama Cuando Siento Caer. Pero es con una chamaquita que se llama Sandra, que después grabé con ella Mi Sueño, el remix de Mi Sueño. Y Daddy, que es integrante de los DRRT. Uh-huh. Pero mi primera canción grabé Cuando Siento Caer, pero esa canción nunca la lancé.
Ah. Uh-huh.
Ahí está en SoundCloud, creo que ahí está, pero yo no, nunca, es que no quedó tan bien.
Sí, para las personas que no saben, nuestro amigo aquí presente tiene 8 años.
Sí, bro.
Metido en la música, ¿me entendés? Entonces, es bien difícil también, ¿me entendés? Acordarse la primera, o sea, la primera vez en un estudio profesional, vaya, donde vos digas, estoy cool aquí.
Sí, sí. Realmente, bueno, mira, en ese tiempo no era tan profesional, que digamos, porque grabábamos en el cuarto de Roland.
No, es que sí, al igual se inicia...
Pero se escuchaba poco, bien, ¿me entiendes? Roland ya tenía ya su sonido y cosas, entonces se escuchó. O sea, comparando la grabación de él con otros productores en ese tiempo, o sea...
Es que Roland siempre ha estado ahí.
Siempre ha estado ahí mucho tiempo, entonces el man le entiende el trámite. Y esa fue mi primera canción, que no la lancé, pero porque no quedó bien la canción. O sea, no por la masterización, sino que la pista muy rápida y todo era como...
El VPN, como no le tenía que bajar el VPN ahí.
Supuestamente, bro, entonces no quedó tan bien, entonces nunca la lanzamos.
Cuando vos iniciaste a rapear, o sea, yo te voy a decir mi punto de vista. Yo te visualizo joven, ¿me entiendes? O sea, con 17 años la mayoría de jóvenes quieren andar en la calle, ¿me entiendes? Pero a diferencia tuya, empezaste a rapear no música de la calle, sino que música cristiana. Sí. ¿Cómo fue para vos empezar a rapear música cristiana? Tan chamaquito, vaya, por decirlo así, pues es que vos sabes de que las amistades, la calle y todo eso, o sea, ¿ese inicio fue para vos difícil o te rechazó la mara o te aceptaron?
Buena pregunta.
¿Te empezaron a rebanar?
Mira, para mí fue normal el proceso de iniciar, porque era diferente. Lo que me gustaba es que yo siempre he sido diferente desde que inicié. O sea, rapeo diferente, hago cosas diferentes. Entonces, en ese tiempo, el danzal, todo el mundo cantando danzal, danzal. Y viene
vuelta,
Petra a cantar rap.
Cristiano.
Y cristiano, pero también le mete este man. O sea, gracias a Dios, eso es lo que comentaban. Entonces, me sentí bien porque estaba haciendo algo diferente. Siempre quiero traer cosas diferentes a la mesa. Para poder aportar colores, pues, diferentes. Entonces, no me sentí así como que... Claro, hay que ganarse el respeto. También, cuando estabas al lado de todos esos artistas, como los de RRD en ese tiempo y
es
otros...
Que en ese tiempo estaban bien pegados mucho.
Sí.
Estaba bien pegado el movimiento, lo que es talento catracho.
Estaba bien pegado, exacto.
Rola 504, sí. De la página, de que, o sea, todo eso
Mundo
estaba...
Mundo Urbano, bro.
¿Me entendés? O sea, todo eso, en ese tiempo, estaba bien, ¿me entendés? A lo loco, vaya, por decirlo así.
Estaba mejor en ese tiempo que ahora.
Exactamente, pues es que antes... Habían personas que apoyaban más, ¿me entendés?
Exacto, era real.
El género catracho, vaya, por decirlo así. Entonces, siento de que ahora no está esa hermandad, por decirlo así, de que la unión hace la fuerza. Entonces, siento que nos hace falta un poquito más, que es lo que nosotros habíamos estado hablando.
Exacto.
Antes de iniciar a grabar, pero bueno, no nos vamos a echar a toda esta gente encima.
Sí, pero sí, no queremos... Peace and love, como decían en los años, en los tiempos de... O sea, ni habíamos nacido, ni vos, ni yo, ni tus padres.
No estaba ni pensado. Quiero que me contes un poco sobre la experiencia Salvador y Guatemala.
Bro, de Salvador y Guatemala.
Bueno, las personas que no saben, anduviste... en unos eventos allá.
Sí.
Entonces, quiero que me platiques un poco sobre cómo te sentiste. Era la primera vez que salías del país.
Primera vez, bro, del país. O sea, y primera vez salía, o sea, del país. Yo no había hecho conciertos ni en el país.
Ah, ok.
Allá fui a hacer conciertos. Okay. Y conciertos más grandes, Y era como que... Hey, ¿qué está pasando aquí? O sea, yo estoy yendo a otro país, ya conciertos grandes, profesionales, luces, tarimas, un equipo profesional.
La movie en play.
¿Cómo es? Como cualquier artista que vos admires, digamos, vamos a poner en el mundo cristiano como un Redimido, vamos a ponerlo así, o en el mundo secular como, no sé, cualquiera que vos quieras poner ya con luces, bro, incluso, man, con guardaespaldas y todo ese rollo, porque no lo creas, sí, con humildad lo digo, gloria a Dios por eso, pero todas esas vainas es como que, Yo tenía como 3 años todavía de carrera y ya vivir eso tan rápido así.
Sí, fue. Es.
Entonces, la gran diferencia es, mira, Salvador fue el primer país que me abrió las puertas, le abrió las puertas a mi música, a mi contenido. Tiene un país donde no hay negros.
¿Cómo?
No hay.
No hay negros. ¿Cómo llega ese contacto hacia tu persona?
Mira.
Como que, hey, fíjate que tenemos un evento en Salvador, ¿qué pedo?
Sí. No te preocupes, vos puedes hablar como quieras. No te preocupes, aquí estamos fluyendo natural. Mira, llegó así, mira, a Corozal llegaron unos misioneros de El Salvador. Y a veces vos estás con personas y no sabes quiénes son. Vos los mirás ahí todo sencillito, ahí, pero vos no sabes qué es un toro. Es alguien importante, alguien que te puede catapultar a un nivel. Entonces, Tilo se llama él. Yo sé que él va a verte posca porque vamos
saludito para Tilo.
Sí.
Que nos lleve para El Salvador.
Sí.
Entrevistaron a Jim Bukele.
Sí. Bro, y me acuerdo de que él escuchó mi música y yo me puse a improvisar. Después canté un evento misionero que ellos tenían en Corozal, en la iglesia Palabra Viviente. Y él vino y dijo, yo tengo que llevarte a El Salvador, tengo que llevarlo a usted, también a New Generation, el grupo de Denzel. Bueno, que antes era New Generation, ¿verdad? Tengo que llevarlo a usted a El Salvador. Y empezó a hacer todas las gestiones. En diciembre vamos a tener tal evento, se llama Festival de la Juventud. Y yo quiero llevarlo a ustedes. ¿Cómo hay que hacer? ¿Qué es el otro? ¿Qué allá y allá? Todo comenzó por esos misioneros que llegaron a Corozal. Escucharon nuestra música y dijeron, okay, tenemos que llevarlo a ustedes para allá. Y así.
Estaba emocionado, ¿no?
Bro, sí. ¿Cómo no va a estar emocionado? ¿Cómo no va a estar emocionado?
Bro. ¿Te caíste de la cama o no te caíste de la cama?
No, no me caí de la cama. Ah, okay. Tampoco soy bien expresivo en esa parte. Pero sí, bro. Todo sucedió así y llegamos al Salvador. Y vivir la película como lo viviría cualquier artista.
Como te tocaban todas.
Entonces, mira, bro. Mira. Vamos a hablar acerca de eso. Mira, para que los mitos, que los artistas cristianos, las mujeres tampoco no los fastidian. Sí, también los fastidian.
Mira, hey.
Pero no caigan, porque es malo, es pecado.
Yo les voy a explicar algo. Una persona llega a El Salvador, un moreno. En El Salvador no hay negro, gente.
Bro,
y lo digo con todo respeto. Mira, yo siento, es que yo me crié con negro, ¿me entendés?
Yo
siento de que aquí en Honduras eso del racismo no... ¿Me entendés? Es friend. Aquí somos todos país, somos familia, ¿me entendés?
Somos un país multicultural. O sea.
Entonces, para que no se ofendan, dirán ahí un chocolatito que llega ahí.
Bro, la... ¿cómo sabías? Mira, bro, mira, tú hubo una experiencia, mira, una pana allá, saludo a él, ¿cómo que? Carlos, nos lleva así, vamos al centro y... Vamos caminando, yo voy caminando, porque queríamos conocer. Yo cuando voy a un lugar que no conozco, me gusta caminar, sentir a la gente, o sea, conocer a la gente, observar a la gente, observar el país para saber en qué puedo aportar, Simón, o qué puedo decir. ¿Me entiendes? Vamos a caminar y, bro, no, mira que cuando vamos caminando, tengo esa película acá, salen miles de estudiantas de un colegio.
Todo el mundo era Petra Eli.
Bro, no, y iba con Denzel, mi pana Denzel Music. Saludo a él. Bro, no miras que empiezan a gritar a esas mujeres. Bro, yo me sentí un Justin Bieber en ese momento porque nunca me había pasado. Ay, qué rico. Con todo respeto, eso es lo que ella decía. Qué rico el chocolate. Y el amigo que llevaba, que también es cristiano, solo se echaba a reír. Bro, era como, y la gente seguían, bro, seguían la hipota.
Ahí donde mirá, ya me va a decir, vamos para Salvador.
Vamos para El Salvador, todo el que ha ido a un país, todo el que vaya a El Salvador y es moreno, va a saber que, o garífuna, va a saber que es real lo que estoy diciendo. O sea, te empiezan a gritar cosas y son de las experiencias que uno vive, que uno no cuenta mucho porque, bueno, la gente siempre malinterpreta las cosas.
Exactamente, malinterpretar las cosas. Exacto. Y siempre es bueno saber, ¿cómo te digo? La historia, ¿me entiendes?
Exacto.
Detrás de todo, porque es que no todo lo que se mira en las redes sociales.
No todo.
En una canción que se llama Por Su Amor.
Ah, Por Su Amor, bro, yeah.
Cuando vos inicias, vos decís, yo sé qué se siente que te digan que no vas a lograr nada en la vida.
Sí, sí, sí. Pero antes de eso me habías preguntado también, antes de contestar eso, me habías preguntado acerca de Guatemala.
Ah, sí, Guatemala.
Bro, mira, ve, El Salvador, le he pasado bien y he viajado bastante a El Salvador, me han invitado mucho, pero Guatemala, bro, me gustó. ¿Cómo es la gente? Mira, hubo una experiencia donde nos encontramos una indígena y nos dijo, yo andaba con otros amigos, creo que andaba con un costarricense, no sé con quién, pero andaba con otro amigo ahí, que era parte del grupo de los muchachos, de los artistas. Nos dijo, gracias por venir a nuestro país, por bendecir a nuestro país. Nunca me había pasado eso. Y descubrí que la gente de Guatemala es agradecida. Si cualquier artista que vaya a Guatemala, hondureño que vaya a Guatemala a cantar, va a sentir ese agradecimiento que ellos te dan. Ellos mismos te dicen, gracias por venir a nuestro país, para que sepan los hondureños qué importantes somos nosotros para otra gente.
Exactamente. Bro, entonces, tanto talento que hay aquí.
Tanto talento que hay aquí, eso me impresionó. Incluso, porque nosotros viajamos de la capital, tuvimos más tiempo en la capital, pero viajamos a ¿cómo se llama ahí? A la costa, ¿cómo se llama? Viajamos a la costa y yo escuché en un bus de estudiantes sonar una canción de KBP. Brutal. Eso me alegró porque...
Y se siente bien, hey, es pana.
Sí, yo me alegré. Él no sabe, quizás si ves el podcast, pero él sabe que allá lo suenan, pero yo tuve la experiencia de escuchar una canción de él allá.
Es como cuando dicen... Que vaya, te vas para de inmigrante para los estados y sí. Te encontrás a un hondureño allá, es como que sentís.
¿Qué onda vos? De DJ.
Entonces, dale, prosigue. Dale.
Bro, mira, con la canción esa, Por Su Amor, yo la escribí porque me acordé de todo cuando era un güiro, ¿me entendés? Cuando era un chamaquito.
Se siente.
Bro, y que los manes, hay manes que están mejores que vos y que te digan, vos no vas a lograr nada. ¿Qué vas a lograr vos? ¿Qué vas a lograr vos?
Ay,
mira cómo sos. Y entonces yo sé que se siente eso que te digan. ¡No vas a lograr nada!
Yo sé que se siente.
Que se siente, es bro.
Se siente porque es que hay muchas personas de que le tiran la mala a uno.
Sí, claro.
Real. Ya cuando miran el resultado de todo lo que uno tiene aquí, uh-huh. Ya cuando empiezan a decir, puta.
Es verdad. Ey, este man lo logró, mira. Bro, así es, sí, bro.
¿Me entendés? Y es bien, ¿cómo te digo? Es bien difícil creer de que... No, vale, la palabra difícil no era la que estaba buscando, pero...
La que salió.
O sea, que un rapero cristiano tenga tanto flow, ¿me entendés?
Ah, sí.
Es como que... La gente lo mira como que... Se discrimina, ¿me entendés?
Exacto.
O sea, como que no, él no puede hablar así, uh-huh. No, que la palabra, bro, no, que él no tiene que, ¿me entendés?
Este man.
Exactamente.
No, lo que pasa, bro, es que en muchos cristianos,
¿Y sabes qué es lo que más cool de esa canción?
Uh-huh.
De que vos inicias rapeando
sí.
Y el coro lo cantás.
Sí, es que mira, también he aprendido a cantar un poco, o sea,
Y se escucha diferente. Deberías de empezar a cantar más, o sea, no... Sí. No que el rap no te queda, pero te queda también bien cantar.
Pero, bro, mira, ya tengo una canción que sale la otra semana, que es una romántica, y ahí canto más. O sea, me metí a ese rollo también de cantar porque no mucha gente sabe que yo toco guitarra. O sea, que yo sé de notas musicales y esas cosas.
Eso te quería preguntar también, de que cuando vos estás en un estudio grabando, vos te metes en la pista... Como que, bro, si le agregas esto, quedaría cool o...
Sí, yo soy bien, ¿cómo te puedo decir? Quisquilloso para mi música. Yo estoy metido en todo, en los detalles, ¿no? Sí, incluso cuando Roland va a masterizar una rola, mezclar y masterizar una rola mía, una canción mía, yo estoy ahí. Él me dice, hey, mastericémosla juntos porque él quiere escuchar tal vez qué podemos quitarle, qué podemos ponerle. Sí, no, Roland ya está adelantado de esto aquí, colocarlo así. Uh-huh. No, pero mi oído dice esto y se va arreglando.
Desde el oído de oro.
Sí, Roland. Ese man tiene un oído, vas a ver. Desde la pista, cuando estoy trabajando con un productor, le digo, no, mira, esto va así. No, quiero eso, ponerlo así. Me gusta más así. Entonces, sí, yo estoy metido siempre en todo. Yo no sé de los artistas de que no que no sé lo que están haciendo, yo sé lo que se está haciendo, porque quiero entregarle a las personas un buen producto.
Y si no han escuchado la canción, vayan a escuchar la que está disponible en YouTube. Sí. Hay otra canción, Doc.
Dale, pregunta.
Te voy a decir de que yo no sabía que esta canción existía hasta anoche escuché.
Okay.
Porque me sorprendió bastante y yo sé que las dos personas que están ahí, que nos están viendo, tampoco saben. Que se llama Nagueira.
Ah, Nagueira.
Nagueira.
Nagueira. Okay. No, sí, tranquilo. Mala
mía. No, pero es que es una canción de que el intro y una persona hace el solo cantado en garífuna.
En garífuna. Dos personas cantan en garífuna ahí.
Entonces,
Souso y Marcial Valerio, yo, saludos a ellos.
Que, o sea, me gustó todo. O sea, no te voy a decir que es no me pegajosa. Gustó. Aunque no lo entienda. No,
ya te voy porque yo te digo ahorita.
Yo tampoco escucho música en inglés porque yo no hablo inglés.
Okay.
Pero le metieron, dog. O sea, le metieron. Fue una visión brutal. Te puedo decir.
Bro, gracias. Mira, la visión fue de Denzel Music. Él es el fundador de New Generation. Él tuvo la visión de hacer una canción para Corozal. Sí, para Corozal.
Sí, pues, si ustedes quieren saber, o sea, quién fundó Corozal, en qué año se fundó, vayan a ver el video. Los invito a que lo vayan a ver, pues es que está brutal, realmente sí.
Sí, así inició todo. Denzel tuvo la visión de hacer una canción para Corozal, pero no creíamos que se iba a hacer tan grande.
Brutal, dude.
Yo estaba en El Salvador, bro. Yo me quedé 3 meses de pandemia en El Salvador. Bro, yo entré en febrero a gira de 2 semanas. Después, 3. Cuando miré, pum, cerraron al país. Pero yo, normal, todo. Ya la van a abrir, bro. Lo van a abrir. La frontera la van a abrir. No, no hay falla. Bro, me quedé 3 meses en ese país. Bro, comiendo pupusas.
Eso, tío, yo comiendo pupusas.
Bro, yo respeto a las pupusas. O sea, me gustan. No mucho, pero me gustan, pero es su comida, ¿me entiendes? Y
a más malas baleadas.
Claro, ¿me entiendes?
Una machuca.
Bro.
Yo no como marico, pero es que...
No, tranquilo.
Hablan bastante bien de la machuca. Sí, y mira, si ustedes les hacen falta toque, bro, en la machuca.
Sí. Y bro, y Denzel, yo estaba en El Salvador y Denzel me tira y me dice, hey, quiero hacer una canción para Corozal. Y yo le dije, yo no quiero cantar ahí. Yo no quiero cantar en la canción. Cuando ya Dios me permite llegar acá, a nuestro país, Denzel me pone el instrumental ahí. Pero no era así el instrumental, bro. Podíamos hablar del proceso, cómo fue. Lo voy a hablar rápido. Me pone la pista, solo era una base de danza.
De kick, vaya,
así. Y ahí todo ese rollo. Mira, vamos a montar ahí a Souso. Vamos a montar a John Cuara. Entonces, cuando me pone la pista, yo quedo así. Él no me había mencionado a los artistas, yo quedé así como, dale pues, me vamos a montar ahí. O vamos a reunirnos con John Cuara y el otro man que canta en garífuna, Souso. Vamos a hacer una pequeña reunión. Denzel habló del proyecto y todo ese rollo, pero solo éramos pocos artistas. Después había para conseguir patrocinadores, porque ya la visión se estaba haciendo más grande. Entonces había que buscar patrocinadores. Sí, entonces empezamos a unir a una, llamamos a una persona que sirvió prácticamente de relaciones.
Una relación pública,
ajá, que considera contacto. Y entonces nos dijo, si ustedes quieren que ciertas personas apoyen este proyecto, hay que hacerlo cultural. Para eso, entonces, hay que meterles instrumentos garífuna, que una parte sea así y una parte sea así. Ahora bien, ¿a qué artista se va a meter en la parte garífuna?
Sí, pues, ¿qué?
Porque tienen que ser artistas que se dedican.
Vos a la garífuna. Full.
Full, no, pero full entiendo y okay. Amo mi cultura, hice todo de mi cultura, pero teníamos que conseguir los artistas que de ese género, que se dedican específicamente a ese género para que tuviera esa esencia, ¿entendés? Que sí, la gente se conectara. Entonces, primero habíamos hablado con un señor que se llama, es de los Fernández Band, que es una agrupación de Corozal, que viene en Estados Unidos, muy buena. El señor iba a grabar, pero ya no pudo grabar, así que se fue. Entonces llamamos a Marcial Valerio. Marcial Valerio, ¿qué hace parte? Y así cada artista se fue añadiendo. Little Boy, Denzel habló con Little Boy, que si quería ser parte del proyecto, Simon, se añadió Little Boy.
John Quarter también.
John Quarter, bro, y el proyecto se fue haciendo más grande. Uh-huh. Y se consiguieron patrocinadores y todo ese rollo. La canción quedó tan buena. 3 productores trabajaron en, como 4 productores trabajaron en esa canción. Roland, Mr. Lion, que vive en Tegucigalpa, un productor garífuna que se llama Dekin, trabajó en algunas maquetas de la parte garífuna, y otro productor de Estados Unidos también trabajó en esa parte, y mezclamos todo. Después grabamos la canción, después hay que hacerle video. Y ahí está el video, se llama Nagueira, pero la visión es de Denzel. Ese video, bro, nos llevó a muchos medios importantes del país.
Es que...
donde es difícil entrar, bro. Para mí
fue esa visión, boom, ¿me entendés? Sí. Porque siento... si no lo han visto, les vuelvo a... se lo repito, vayan a ver el video. Vayan, o sea, para que conozcan un poquito más de nuestra cultura. Porque es brutal, ¿me entendés? O sea, Corozal, ¿quién...? Todos los fines de semana hay muchas personas que van para Corozal.
No,
pero
no para Corozal.
No saben.
Pero creo que fue lo más bonito, bro. Que aunque la canción era para Corozal, la gente que no es de Corozal mira eso, se siente identificado y se sienten corozaleños.
Exactamente.
Eso es lo más bonito.
Hablemos, ya para finalizar, quiero que me hables un poquito de Camino a la Cima.
Camino a la Cima,
¿cómo te nace esa idea, hermano?
Mira, hay un EP que se grabó hace tres años en Tegucigalpa, lo grabamos con Roland. Hay muchas canciones, como seis canciones. Y ahí está ese proyecto, se paró. Algo pasó, bro. Es difícil hablar de él porque, no sé, como que todo ese momento se paró. Porque creo que Dios quería que yo adquiriera conocimiento de cómo funciona la industria. Porque ese tiempo yo no bregaba con plataformas digitales, registros, nada de esas cosas. O sea, yo iba a lanzar el EP así. Entonces, Dios paró mi carrera, bro. 3 años la paró, en serio, 3 años la paró. Yo no hice muchos conciertos, como que todo estaba cerrado para mí. Pero en ese tiempo, pero ya cuando, desde el 2020, como que todas las cosas empezaron a funcionar de nuevo, poco a poco, grabamos Nagueira, boom, eso me volvió como que a poner ahí. Que, bro, fue impresionante porque de toda la canción respecto a todos mis colegas, la que tuvo más reacción, que la gente más le gusta cuando escucha la canción, es mi parte. Pero yo ya no estaba grabando, estaba estancado, algo había pasado en mi carrera que me estancó, y de repente venir y participar en esa canción, que Dios me da la oportunidad, que yo no quería participar, pero al final participé, y ver que mi verso es la que tiene más reacción de la gente bailando esa parte, eso me animó y dije, ok, Dios quiere que este es mi año, este es mi tiempo, y ahorita estamos trabajando en más material. Ya pronto, como te digo, sale una canción que se llama Me Enamoré, con todo y video, bro, como de ley, como debe de ser. ¿Entendés, va?
Claro que sí.
Ya, ahí estamos.
Mira, hermano, te doy las gracias por estar aquí compartiendo con nosotros, por sacarte tu tiempo y venir acá.
Gracias, bro.
Siento de que se te van a abrir muchas puertas. Amén, te deseo amén. El mejor éxito.
Bro, y gracias. Y yo no puedo cerrar sin hablar que lo que yo hago, lo hago por Dios. Yo soy un trabajador de Dios.
Exactamente. Hay que dar ese mensaje.
Yo soy un trabajador de Dios y trabajo para él, para que las personas que están deprimidas o que no tienen sueños o que se le acabó las esperanzas cuando escuchen una de mis canciones, sientan a Dios. Y ese es mi principal...
sientan esa necesidad de buscarlo.
Esa necesidad de buscar a Dios. Esa es la visión que yo tengo, que las personas conozcan al Dios que yo conozco.
Que te sacó de donde vos estabas,
bro, cuando yo estaba. Entonces la gente puede juzgar y ver una apariencia, pero no saben el proceso y dónde Dios ha sacado.
Exactamente. Okay, muchas personas no saben realmente todo lo que uno ha pasado, ¿me entiendes?
Sí,
para
lo que te va a pasar. Todo
para
mundo tiene
vernos
su
aquí donde estamos.
Todo mundo tiene su historia.
Mira, hermano, este podcast está abierto las veces que vos quieras venir.
Gracias,
ya, bro. Sabes cómo cuadrar con nosotros.
Claro.
Estamos súper ready. Estamos bastante emocionados por lo que estás haciendo. Te lo hemos dicho varias veces.
Gracias, bro.
Te deseo mucho éxito. ¿Tus redes sociales cuáles son?
Petra Elix. Elix, Petra Elix, en YouTube Petra Elix, todo, donde quieran buscarme, Petra Elix, con la gran diferencia que mi apellido Elix no se escribe como escriben los demás, ¿entiendes? O sea, con doble L y S, no, el mío es L-I-Z-L, o sea, L-E-L-I con una E, con una L-I-Z,
claro, Petra Elix. Sí. Estamos activos, Petra Elix en la casa.
Here we go.
Ya saben, mi gente, hablamos luego.
Yeah. Mostrísimo. Ey. Activo, bro. Ey, estuvo muy bueno. bien natural. Creo que a la gente le va a gustar, ¿va? Me gusta tu naturalidad, la naturalidad.